La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo. Martes 10 de diciembre, el día antes de volver a jugar en Europa. Mañana a las 4 y media en Estambul frente al Fenerbahce. El Atlético ya ha despegado, está volando. Algo más de 3 horitas de vuelo aproximadamente para llegar a Estambul. Y con ganas de certificar ese top 8 y meter al equipo en octavos de final. Ya veremos si se puede conseguir mañana ganando y esperando algún que otro resultado. Venga, vamos con las presentaciones. César García, socio compromisario. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, muy bien y muy contento.
José Mari Bravo, ¿cómo estás, Arratsaldeón?
Muy bien, perfecto. Yo también, muy contento como César. Hay que estar.
Claro que sí. Y Ainhoa Urquijo, ¿cómo está? Arratsaldeón, Ainhoa.
Muy bien, mejor imposible.
Hombre, es que el Atleti está ahora mismo a un nivel que gana con cambios, sin cambios, a tope, a medio gas, se lleva todos los partidos, está tocado por una varita mágica, le sale todo al Atleti.
Es indudable, yo no sé a qué fecha habría que remontarse para encadenar 4 victorias seguidas en Liga. Lástima de aquella tanda de empates consecutivos, que también ahora echamos de menos alguno de esos partidos haber sacado la victoria, pero la verdad es que estoy maravillado de cómo se está gestionando también el tema de dar descanso a ciertos jugadores y que el equipo no se resienta, que tengamos alternativas también potentes en el banquillo esperando su momento. Yo desde el principio de esta temporada he dicho que creo que iba a ser una temporada de pasarlo muy bien. No sé si llamarla de histórica, pero creo que va a ser una temporada que no va a estar muy lejos de la anterior. O sea, estamos en una generación de jugadores que si conseguimos fidelizar a 2 o 3 para largo, creo que tenemos un equipazo que va a ser recordado mucho tiempo.
Decía Iñaki Williams que pelear por la Liga, ¿por qué no? Está a 6 puntos el Barça. Ainhoa, ¿ves a este Athletic peleando por la Liga?
Bueno, yo veo que va a pelear por absolutamente todo lo que esté en sus manos. O sea, en este momento, como has dicho, las matemáticas dicen que es posible, ¿no?, que peleemos por la Liga. Pero yo creo que nuestro principal objetivo es seguir yendo en Europa lo más lejos posible. Y cuando empecemos Copa, lo mismo, hasta donde lleguemos. Creo que la Liga no debería ser una prioridad, pero que si tú vas viendo cómo tras jornada a jornada vas consiguiendo las victorias, que igual los de arriba, pues de vez en cuando vas pinchando y te vas acercando, pues igual te puedes llegar a ilusionar. Pero yo creo que nuestro principal objetivo no es.
El último entrenador en ganar la Copa había sido Clemente, llegó Valverde y ya le sucedió. Oye, a ver. A ver, José Mari, si vamos a tener todavía peleando el Atlético y por la Liga, que está a 6 puntos del Barça después de 17 partidos, porque Atlético y Barça ya han jugado los 17, otros no.
Sí, vamos a ver, de luego es un equipo ilusionante. Iñaki Williams decía, bueno, todo es posible. Pues sí, todo es posible, pero hay que reconocer que es muy difícil, es súper difícil, pero bueno, como Ainhoa ha dicho muy bien, si vamos consiguiendo resultados y nos ponemos a tiro, pues es una ilusión que la podemos tener ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, ir con el eslogan clásico de partido a partido, y bueno, si nos ponemos a tiro, como digo, pues ¿por qué no? Yo, de todas formas, esta ilusión del equipo, yo la percibí ya el año pasado. El año pasado a mí ya...
De todas formas, José Mari, para ganar una liga, y a los 3, los amplío,
sí.
Tienes que fallar muy poquito, que no te pese Europa, que oye, que ojalá estemos peleando. Y luego, en teoría, que fallen los 3 que suelen estar por delante, ¿no? Barça, Real Madrid, claro. Atlético Madrid, tienen claro. Que fallar pues más que tú y tú estar ahí a todo.
Claro, porque el año pasado, por ejemplo, hicimos muy buena temporada. ¿Qué nos pasó? Que nos salió ahí el Girona. Y entonces el Girona fue el que nos quitó la Champions el año pasado, claro, porque si no hubiésemos sido equipo de Champions. Entonces, este año parece ser que no hay ningún equipo sorpresa de esos que surgen ahí. Parece, bueno, el Villarreal, que el año pasado no estaba
no es sorpresa, porque el Villarreal todos estaban en las quinielas, que sin jugar Europa y ahora sin Copa además, que era, de hecho, para mí sigue siendo seguramente el gran favorito para la cuarta plaza.
Sí, sí.
Aunque el Athletic, yo creo que esta semana con pleno de victorias, ha presentado su candidatura a pelear por la Champions.
Claro,
¿eh?
Yo por eso te decía que el año pasado, por ejemplo, ya se veía que el equipo, vamos, no te voy a decir que era como un rodillo, pero casi. Había cosas que... ¿Por qué salen? Pues porque tiene que salir. Y este año, por ejemplo, se ve una superioridad. El otro día, a ver, no fue un gran partido, pero fue un partido de los que ganas sin prácticamente despeinarse.
Y que tenías que haber ido con 2-0 al descanso, que hubiera sido más sencilla la segunda mitad, porque siempre estás ahí con el marcador apretado y puede pasar cualquier accidente.
¿No? Y luego, bueno, al Madrid, después de 10 años, ya se le consiguió por fin ganar, ¿no? Y creo que un partido más muy bueno. Fue un partido, yo para mí, en San Mamés lo dije, el empate tampoco hubiese sido, vamos a ver, tampoco tan desastroso, ¿no? Pero de ganar algún equipo tenía que haber ganado el Atlético, por supuesto. Y fue un partido de los serios, un partido de los que estamos acostumbrados, y se percibe que en San Mamés la gente va contenta. La gente va, puedes perder, pero va contenta y de hecho se gana, que es lo bueno.
Sí, hemos hecho una buena tacada de puntos. Yo tenía un poco la incertidumbre de cómo responderíamos después del esfuerzo que llevábamos acumulado y la victoria contra el Madrid, que hay veces que te embriaga un poco ese tipo de triunfo.
Que es fácil, sí. Para mí era una prueba de madurez lo del Villarreal, porque era fácil despistarse. Después de remontar en Vallecas, de ganar al Real Madrid, digo, esta es la típica que igual empatas, que en una semana 7 puntos de 9 no sería mala. Pero claro, después de ganar los dos primeros en casa contra Villarreal, dices, es el que tienes que ganar. A ti, César, no sé si preguntarte por lo de la Liga, porque casi no veías lo de pelear por la Champions, lo de pelear por la Liga, ni te lo pregunto, ¿no?
No, yo trato de ser un poco realista. Para pelear por la Liga tendríamos que estar a 2-3 puntos del líder a falta de 4 jornadas. O sea, yo no me quiero plantear esa hipótesis, pues porque, por desgracia, lo que Koldo Asúa llamaba el pornofútbol actual hace que todo esto esté totalmente dirigido a 2-3 clubes y es muy difícil que fallen los tres a la vez, con lo cual...
Mira, decía un oyente en el WhatsApp, dice, ganar la Liga, solo os voy a decir una frase... Penalti para el Real Madrid.
Sí, pues bueno, pues sería... Se alinearían los astros para que al final fuese imposible. Yo, tratando de ser un poco objetivo, creo que el sexto puesto sería cumplir, el quinto para estar contento y el cuarto para estar eufórico. Yo ubico en esos 3 posibles puestos al Athletic y posiblemente el sexto sea un puesto motivado porque te despistes con que vas muy lejos en otras competiciones, con lo cual también sería una alegría si dices, oye, que volvemos a ganar una Copa o una Europa League o estamos en las finales, dices, bueno, pues si me clasifico para Europa el año que viene, aunque sea sexto, me da igual. Lo de la Champions, pues bueno, es una cosa que ya si hay que soñar, ya soñaremos, pero a día de hoy yo sueño con que se alargue un poco la tacada liguera, que no perdamos en Estambul, porque creo que no perder en Estambul es un resultado muy bueno si lo sumamos a la victoria en San Mamés que nos queda, y meternos, si es posible, no ya entre los 8, ojalá entre los 4, porque también aseguras un par de rondas jugándolas en casa, la vuelta. Yo estoy tremendamente ilusionado y no me canso de decirlo hasta que un día me venga el mazazo y tenga que decir lo contrario, pero... Creo que hasta el míster está más en forma que nunca. Me está encantando cómo hace las cosas este año, que otros años, pues en cuanto a táctica, en cuanto a cambios y tal, pues yo tenía un punto de vista distinto, por supuesto que sin conocimiento, porque no soy técnico, pero este año me cuesta buscarle decisiones mal tomadas al míster.
Sí, sobre todo cuando encima haces los cambios y aciertas, porque participa en el bacalao, en la jugada y acabas ganando, pues todo parece todavía que va mucho mejor, ¿no? Mañana ante el Fenerbahce de Mourinho no se va a poder reencontrar con Ander Herrera porque es el único que no ha viajado en la expedición, 25 jugadores incluidos los 3 porteros y un Mourinho que parece cuestionado en el Fenerbahce. Hombre, tampoco creo que vayan tan mal, van segundos en Liga a 6 puntos del Galatasaray, es verdad que perdieron contra el Besiktas, que también tenemos que ir a jugar contra ellos. En Europa League a lo mejor esperaban estar mejor, ¿no? Porque están 15.º con 8 puntos a 5 del Athletic. Pero no sé, tan mal veis a Mourinho. Es verdad que es un especialista en sacar finiquitos y sacar ahí pastizales a los clubes, pero vamos, no sé. No sé si eso le va a hacer estar mañana todavía más metido el Fenerbahce, más metido Mourinho. Ainhoa, ¿qué esperas de mañana con este Fenerbahce y con Mourinho, ¿no? Que siempre es especial, de Special One se autodenominaba.
Es que
el que nunca iba a entrenar equipos como Málaga y estas cosas.
Yo todavía no me acostumbro ni que jugamos mañana miércoles y menos a las 4:30, pero viendo un poco la clasificación, es verdad que yo creo que la victoria les urge bastante, porque depende de cómo queden el resto de partidos de los de abajo. Están, por ejemplo, a 3 del puesto 24, lo que significaría que si, por ejemplo, quedas en el 25, quedan fuera de Europa.
Entonces, sí, estamos después del de mañana, solo quedarían dos últimas
por eso,
jornadas.
Yo creo que les surgiría un poco lo que son los 3 puntos, más que nada, porque solo restarían 2 partidos más. Yo creo que va a ser un partido complicado, una salida, y como ha dicho César, yo creo que un empate tampoco estaría mal, viendo la racha que llevamos de no solo de buen juego y puntos, sino de sensaciones.
O sea, que firmas el empate mañana.
No, vamos a ser claros. No, yo voy a por la victoria.
No, vale.
Pero si se diese una circunstancia de que termina con un empate, no me cabrearía.
José Mari, ¿te pone echar a Mourinho, que gane el Atlético mañana y le despidan?
Me es igual. Yo con Mourinho, mira, me importa tres
como un accidente de bicicleta en Pekín,
como
¿no?
Como se suele decir, exactamente. Como el accidente de bicicleta famoso.
César, tú sonríes. A ti sí te gustaría echar a Mourinho mañana.
A ver, yo personalmente lo que agradezco es que no esté en nuestra liga, porque habría que aguantarle todas las semanas. Es un personaje que considero tóxico, que divide, que allá por donde pasa.
Pues
luego,
entonces que no le echen, que no se quede allí, ¿no? Por si acaso.
Sí, pero nosotros en teoría, como solo le vamos a tener que cruzar en este partido, dudo mucho que le volvamos a ver el pelo, pues oye, es un problema que tienen los turcos de su equipo, y realmente, pues bueno, al final mucho de lo que suele lanzar, como suelen decir, cuando escupes al cielo luego te viene a la cara, ¿no? Lo que has dicho del Málaga es cierto, cuando minusvaloró a un gran técnico como Pellegrini, y yo creo que es un tío que poco a poco se ha ido cerrando puertas, va bajando peldaños en su estatus o en su prestigio a nivel futbolístico, y bueno, yo creo que ya está facturando más que otra cosa, o sea que allá ellos con él, lo que le aguanten, o sea, el tiempo que dure, yo creo que va a ser un problema, porque es gente que no aporta excesivamente. Ahora, lo que me preocupa mañana, pues que es un tío que también sabe sacar cierto rendimiento a situaciones complicadas, es de los que pincha a sus jugadores o a los árbitros o al público y genera una atmósfera que a veces pues al rival le puede venir en contra. Por lo demás, pues bueno, desconozco muy bien, o sea, desconozco mucho la plantilla del el Fenerbahce. Sé que tiene algún jugador que ha ido de la Liga Española y algún otro que ha rebotado de la Premier o del Calcio. No lo sé, yo entiendo que es una liga más débil que la nuestra, pero vamos, sigue siendo un conjunto potente. Yo sé que no puedes plantarte en un partido, darse la mano a los jugadores y decir hemos empatado, no puedes ir a por un empate.
Pero lo firmas.
Pero sí lo firmo, sí, en este partido sí lo firmo, porque creo que con 17 puntos vamos a estar entre los mínimo entre los 5 primeros, y yo donde sí quiero amarrar 100% los puntos es en el que nos quedan San Mamés, y ya estaríamos en esos baremos de 17, más que la media inglesa.
Bueno, pues José Manuel, tú me has dicho si firmabas el empate.
No, el empate sí lo firmo, sí, porque yo, como ha dicho César, yo creo que es un resultado muy positivo para nosotros, asegurando luego, claro, que ganemos en San Mamés, el último que nos queda. Entonces yo pienso que sí. Mourinho, pues hombre, es un estratega muy bueno, ya buscará alguna cosa para tal, pero yo creo que el equipo está con mucha confianza, el Atlético está con mucha confianza, como bien habéis comentado antes, Valverde, que está haciendo las cosas fenomenal, está acertando con los cambios, con las sustituciones, vamos, yo creo que, y lo bueno es que el equipo sale con una moral impresionante, porque fíjate, no hay ni debate ya, ni en la portería, nos da igual que juegue uno, que juegue el otro.
Bueno, eso de que no hay debate, bueno, sí, ahora lo comentamos.
Es un poco relativo, yo pienso quién va a jugar mañana, casi seguro, pero bueno, pero que está bien. Pero yo, el empate, como he dicho antes, sí lo firmo, y el Atleti que siga con esa racha, porque, vamos, la racha es impresionante, tanto en una competición como en la otra.
Mañana, por cierto, pita Irfan Pelkhto de Bielorrusia. Así que nada, toda la suerte del mundo al colegiado. Hacemos una primera pausa en La Gabarra.
Congelados Yuldán te adelanta la Navidad. Aprovecha esta oferta. Langostinos salvajes con el 50% de descuento en la segunda unidad. No dejes pasar estas Navidades sin disfrutar el mejor langostino salvaje. Visita nuestra web congeladosyuldan.com y aprovechate de nuestras ofertas. Congelados Yuldan, el placer del buen comer.
Música. ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
De la confluencia de varias familias bermeanas, nació Echebastar, compañía atunera que por sus más de 50 años de experiencia y su apuesta por la ultracongelación a bordo de su flota, recibió el premio a la innovación alimentaria en Euskadi. Echebastar es referente en calidad, sostenibilidad y tecnología, y Alacrana es su producto estrella. Puro atún, a un clic de distancia, en alacrana.com. ¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Seguimos en La Gabarra con Ainhoa Urquijo, José Mari Bravo y César García. También con los oyentes, luego vamos con ellos que están opinando en el 688-89-36-35. El Athletic, que tiene muy bien encaminada la competición europea, vamos a ver si puede certificar esa clasificación entre los 8 mejores. Y no solo eso, cuanto más arriba, mejor, porque lo hemos comentado alguna vez. Luego se establece como una especie de cuadro de tenis que cuanto más arriba quedes te va a beneficiar a la hora de los cruces, de jugar en casa los segundos partidos. Así que eso lo tiene que tener muy en cuenta el Athletic, que está viajando hasta ahora para jugar en Estambul mañana a las 4:30 de la tarde. Ojo, ¿eh? Nosotros empezamos a la 1:30 y ya no paramos pues hasta las 7:30 de la tarde. Así que mañana la cita más que nunca obligada, con el ello como va, con Betis Urekin y con la emoción del bacalao. Importante eso, ¿no? El ganar para quedar entre los primeros. Hoy habrá rueda de prensa de Ernesto Valverde y de Dani Vivian, pero en principio, como ya han entrenado esta mañana en Lezama y van a llegar tarde, no se van a ejercitar en el campo donde se juega mañana el partido. Yo es que siempre me acuerdo de cuando se canceló el entrenamiento contra el Bate Borisov en Champions y luego pasó lo que pasó al día siguiente, que no suceda lo mismo, ¿no? Este Athletic es verdad que llega mejor que aquella Champions contra el Bate Borisov, pero yo tengo muy presente aquello, de que no se entrenó en el césped donde se juega el partido, no digo que fuera por eso, pero luego nos pilló el Bate Borisov en aquella Champions.
Bueno, yo más que el campo, lo que me preocupa, sí, que cojan un poco, es evidente que entrenar en el campo es mejor que no entrenar. Pero yo creo que hay un componente en la visita al Bate Borisov, que es un campo pequeño, campo frío, fue la primera toma de contacto del equipo con ciertas temperaturas. Yo creo que el equipo no salió demasiado puesto y me parece impensable que en un estadio como el del Fenerbahce, con tanta gente gritando desde el principio, no sé si habrá bengalas o no, esperemos que no, pero yo creo que en ese ambiente...
Por lo menos que no sean de aficionados del Athletic, si las hay, que no sean del Athletic.
Yo creo que es imposible no salir puesto en un ambiente como el que nos vamos a encontrar en el minuto cero. O sea que, en ese sentido, me preocupa menos porque creo que la tensión la van a tener los jugadores. Por supuesto que es mejor entrenar el día antes, pero contra el Bate Borisov a mí me dio la impresión de que, bueno, pues que el equipo está un poco, pues como cuando sale con la galvana en esos partidos por el sur, que crees que los tienes ganados y que te vale componer como en el MUS cuando dejas el DNI en la mesa y con eso ya vale, ¿no? Pues creo que en Turquía eso no va a ocurrir. Ahora, se te puede poner cuesta arriba como en Roma y luego hay que tirar de oficio y por lo menos conseguir un empate. Pero vamos, que el equipo yo estoy convencido de que va a salir muy puesto.
Qué remedio, ¿no? Se espera un campo caliente, ¿no? Capacidad para 50.000 espectadores, un campo viejito ya, el Sucru Saracoglu, donde juega el Fenerbahçe. Y bueno, yo creo que a los Leones ya no les va a intimidar ningún ambiente, aunque seguro que es caliente, ¿eh? El de mañana en Turquía. Y con cambios, me imagino, en la alineación, porque además venimos de jugar domingo y este partido es miércoles, no es jueves, hay un día menos, pero bueno, creo que también estamos tranquilos porque es que las rotaciones también le están funcionando a Ernesto Valverde.
Sí, es cierto, las rotaciones están funcionando perfectamente, creo que la gestión, como hemos dicho anteriormente y estamos de acuerdo todos, de Ernesto Valverde es fenomenal y lo bueno es eso, que salga el jugador que salga está respondiendo, no sé si por la confianza que tienen, porque el equipo va cuesta abajo quiero decir en que todo sale, no que vaya mal, y entonces yo creo que tiene que haber rotaciones, lógicamente, porque yo creo que 3-4 rotaciones más o menos con la alineación del domingo creo que sí vamos a tener. Y lo que hablabais anteriormente, el Atleti va a estar ir a tope porque se va a encontrar un campo con una afición muy, muy encima del equipo, muy chillona, y allí no hay que salir a verlas venir, porque si no, vamos, ya sabes que te crucifican, hay que salir a por todas, vamos.
Yo creo que mínimo alguna rotación tiene que haber, teniendo en cuenta lo que habéis comentado, ¿no? Que el domingo jugamos, que es verdad que no jugamos, yo creo que al 100% de lo que podría dar el equipo, pero sí es verdad que jugando ya en casa y teniendo en cuenta que esta vez la Europa League no las jugamos un jueves, que hubiese sido lo lógico.
Algunos oyentes, Ainhoa, perdona, sí. Se estaban preguntando varios que por qué se juega el miércoles el partido de la Europa League cuando los martes y los miércoles están destinados a la Champions, ¿no? Es porque hay 4 equipos de Estambul que están en competición europea. Hay 3 en la Europa League, el Fenerbahçe, el Galatasaray y el Besiktas, y hay otro en la Conference League, el Başakşehir. Y claro, si juegan los 4 el jueves, va a haber problemas con aficionados, porque ya no solo los que conviven esos 4 clubes, sino también los que pueden llegar a jugar, que como mínimo en principio suelen ser 2, ¿no? 2 en casa, 2 fuera, a veces se puede coincidir hasta más. ¿Y qué hace la UEFA para evitar esos problemas? Adelanta un partido, adelanta uno, en este caso le va a tocar al Fenerbahçe, y además lo adelanta para que no coincida con horario Champions. Lo pone a las 6:30 hora local, pero bueno, aquí en Europa, donde se juega a las 9 generalmente los partidos de Champions, lo disputan a las 4:30 y listo. Así que esa es la explicación. Perdona, Ainhoa, que estabas hablando de las rotaciones y de lo que esperas para mañana.
Sí, yo creo que al final, por el momento, las rotaciones están dando sus frutos, ¿no? Que lo que queremos es que los que están en el banquillo vayan cogiendo, se vayan rodando, y los que sean titulares vayan cogiendo descanso para no sobrecargarles de trabajo. Yo creo que es un partido en el que tenemos que meter sí o sí rotaciones, porque venimos de mucha tralla, a pesar de haber jugado el último partido en casa. Es verdad que no al 100% de lo que podríamos dar, pero sí que no, las rotaciones van a ser necesarias.
Claro, en la portería, después de ver a Yul en los 2 últimos partidos, ¿creéis que va a jugar Simón mañana? Yo creo que va a jugar, ¿eh? Pero no sé vosotros cómo lo veis.
A mí apúntame a los que creen que va a jugar.
Sí.
Yo sí.
Yo también, yo pienso que va a jugar Unai Simón, porque en algún momento le tiene que dar partidos.
Le dio el Elfsborg ya, además,
sí,
¿no?
Ya, también. Le dio el Elfsborg. Entonces, bueno, este va a ser más difícil para él, ¿eh? Yo lo que creo, todavía por lo que he oído, es que su muñeca no está al 100% todavía.
Bueno, él dijo que tenía molestias.
Eso
todavía.
Es, y todavía y luego, molestias.
Aparte, claro, el tiempo que lleva fuera hasta claro. que te ubicas, te enganchas, es. ¿No? Que dicen los argentinos, sí. Coges un poco medidas, sí. Te sale que, más natural todo.
Sí, yo creo que va a salir. Y luego ya, bueno, no sé la gestión cómo se hará en Liga, en el próximo partido, pero yo creo que va a jugar ahora, como he dicho, y luego ya en la Liga, pienso, tampoco es muy, pero pienso que en la Liga, a partir de enero, creo que empezará a jugar Unai Simón. aunque Julen está de maravilla, desde luego, ¿no? Pero vamos, alguna gestión tiene que hacer el entrenador para tener contentos a los dos.
O sea, que tú crees que va a jugar Simón mañana y los dos de Liga que faltan hasta terminar 2024 a la vez y Osasuna, vuelve Julen.
Vuelve Julen y en enero empieza Unai Simón. Pero bueno, todos son elucubraciones, ¿eh?
No, sí, no, 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 está claro.
Vamos, está muy claro.
No lo saben ni ellos, no se lo ha dicho ni a ellos.
Eso es. Entonces, bueno...
Ainhoa, ¿mañana Simón? O...
No, yo os voy a llevar la contraria hoy. Yo creo que mañana jugará Julen, creo que va a ser un partido en el que va a requerir más... no, o sea, yo creo que Unai Simón es de los mejores porteros que hay, pero creo que todavía no tiene los automatismos suficientes después de tanto tiempo parado como para volver a un partido tan fuerte. Uh-huh. Entonces yo creo que volverá Julen y yo creo que el partido de contra el Alavés, si no me equivoco,
sí,
o el Osasuna, alguno de los dos, sí que se lo dará Unai.
Y César decía que Simón mañana y luego ya, pues para yo, 2024, ¿eh?
Sí, no... Le compro la idea a José Mari, a Chema. En principio, lo que sí creo es que en el momento en que esté Unai bien, yo creo que Unai va a jugar las dos competiciones de más prestigio, entre comillas, por decirlo de una manera, Europa y lo que queda de Liga, y que la Copa será de nuevo para Julen. La Supercopa, pues no lo sé, pero sí creo que Unai, en cuanto esté ya para jugar... Es que me parece lo lógico ante un portero de su nivel, que no te puedes permitir el lujo, por más que hay que aplaudir y reconocer lo bien que lo está haciendo Julen, no podemos decir al que ha sido catalogado como segundo, que repito que para nosotros es el primero portero del mundo, decir no, ahora este año es que te toca descansar toda la liga porque Julen lo está haciendo bien. Yo estoy muy agradecido a tener dos porteros de un grandísimo nivel. Pero desde luego el traje de los domingos es el traje de los domingos y no te puedes permitir decir, no, es que somos tan chulos que tenemos a Unai Simón ahí esperando ya a ver si hace méritos.
Bueno, pues veremos a ver cuál es la gestión con los porteros. Hemos dicho que habrá cambios, ya los hizo con respecto a Villarreal, con respecto al Real Madrid. Que fíjate, a mí el Real Madrid me sorprendió mucho porque dejó fuera a Galarreta, a Guruceta, a los dos laterales titulares, a De Marcos y a Yuri, y le funcionó con Gorosabel y con Adama Boiro. Vienen de jugar De Marcos y Yuri, ¿eso qué quiere decir? ¿Que mañana Gorosabel y Adama otra vez? ¿O veis un mixto ahí? ¿De centrales también moverá algo o repetirá con Paredes? ¿Qué intuís?
Yo creo que va a jugar como central, ya que has dicho, va a jugar Yeray. No sé con quién de los dos, pero Yeray creo que va a jugar.
Hombre, yo creo que Vivian es fijo, vamos.
Vivian es el jefe de la defensa, que por cierto, hay que reconocerle que está en una forma impresionante, porque por ejemplo, el partido del Madrid para mí fue un central, vamos, como la copa de un pino que mantuvo el partido. Entonces yo...
Le dimos el mejor, nosotros le dimos sí, el mejor sí, contra el Real Madrid.
Para mí sí, el MVP de la tele fue otro y tal, pero yo para mí fue el mejor, por supuesto que estuve con vosotros. Y los laterales, estoy contigo Raúl, yo creo que en vista de lo que hizo el otro día, pues por la perspectiva que estamos viendo, yo creo que van a jugar Gorosabel y Adama. Ahora,
o igual mezcla
es mucho
uno y uno.
Para ellos, pero claro, jugaron De Marcos y Yuri el otro día. Y claro, a De Marcos hay que reconocer que tampoco se le pueden dar muchos partidos seguidos. Y Yuri, pues bueno, tampoco este año. Es que son, yo creo que son las dos posiciones del equipo que están un poquitín más entre bambalinas. Ahí
sí, pero bueno, pero están creciendo los jugadores y el otro día contra el Madrid dieron la talla. Yo creo que mañana, por ser fuera de casa contra un rival en un ambiente caliente, yo creo que a los dos, a De Marcos y a Yuri, los dos de golpe, yo creo que no va a quitar. Yo creo que por lo menos uno va a dejar.
Yo apuesto por lo que has llamado tú la solución mixta. Yo creo que en este partido descansa De Marcos y saldrá, si es necesario, a lo largo del partido. Al ser un partido en Europa, le veo de titular a Yuri, que tiene mucho bagaje, ha jugado en el Paris Saint-Germain, en el Athletic y tal. O sea, quiero decir que le veo un tío con experiencia para estos partidos y el que no descanse hoy descansará en el siguiente partido. Es decir, le veo a Adama, por ejemplo, ¿primero será el Alavés o Osasuna?
Alavés, primero Alavés.
Pues en Mendizorroza le veo de titular a Adama, por ejemplo. Y sí veo un cambio en el eje de la defensa. Creo que entrará Yeray, con Vivian, y en Liga igual sí que le deja ya descanso un poco a Vivian y juegan los otros dos, porque entiendo que bueno, pues los tres son de garantías y que no puedes exprimirle todo el jugo a Vivian porque llegará un momento en que reviente, y ese es un riesgo terrible.
¿La línea defensiva, Ainhoa?
Yo creo que coincido con César, prácticamente puesto por puesto. Yo creo que no va a quitar a los dos laterales de golpe, aunque sí que dio rédito contra el Real Madrid. Pero yo creo que aquí en Europa sería jugársela mucho. Yo creo que el que saldrá titular, yo creo que es Yuri. Yo creo que De Marcos descansará este partido. Yo creo que físicamente igual le pesa más a De Marcos que a Yuri. Y en cuanto a defensa, es que yo creo que a Dani ahora mismo no le puedes quitar, salvo que necesite descanso urgente, pero sí que hará pareja con Geray, que creo que va recuperando poco a poco lo que era él antes de las lesiones, su forma física y la seguridad que transmitía, y yo creo que así se quedarían los cuatro.
Venga, primera línea del centro del campo, Galarreta, Prados, Jaure, Vesga, las opciones en principio, ¿a qué dos colocáis?
Pues yo Galarreta dudo que vaya a jugar, porque ha jugado ya los dos partidos anteriores.
No, contra el Madrid no salió. Ah, bueno, fue contra titular Madrid, contra el Villarreal.
Después, es verdad, salió, sí, es verdad. Entonces yo no sé, pienso que... Y yo pienso que van a jugar igual Jaureguizar, Prados.
Jaure, Prados.
Pienso, con posibilidades de salir, por supuesto, en la última media hora para nuestro Galassi, vamos, porque es el que organiza el equipo.
César, primera línea, ¿quién ves ahí?
Yo coincido con José Mari. Yo creo que jugarán Prados, Jaureguizar, que son también jugadores con un mayor físico que Galarreta, y desde luego en el momento en que se ponga la cosa complicada, o como suele suceder en ocasiones, el descarte viene mediatizado por una tarjeta, es decir, bueno, a uno de los dos que tenga la tarjeta, pues le doy minutos a Galarreta, y sí le veo luego con un poquito más de espacio los dos partidos ligueros, los dos partidos contra Osasuna y perdón, a la vez y Osasuna, sí. Le veo a Galarreta, pero ahora con esta cercanía de partidos, creo que es mejor. Además es un jugador que físicamente le cuesta aguantar los 90 minutos y ya te hipoteca en cierto modo un cambio, pues yo creo que es mejor que salga a partir del descanso en el momento en que lo determine el míster.
Ahí no, llévales la contraria.
No, esta vez no.
No, esta vez no.
Siento que no.
Vale.
Creo que coincido, creo que salvo que llegan a verse superados en algún momento del partido en el centro del campo, yo creo que va a seguir siendo así. Igual a Prado sí que le mete igual en la segunda parte algún cambio, por alguna amarilla, igual cansancio, que jugó contra el Villarreal más de una hora, y yo creo que se quedaría así.
Y los cuatro de arriba, ¿qué veis ahí? Yaló el otro día no jugó ni un solo minuto, ¿eh?
Yo te voy a decir, en medio campo, por ejemplo, comentaros sobre lo de antes, ¿no? Qué lujo es que tengamos a dos chavales, como estamos teniendo Jaureguizar y Prados, y que nos da igual que juegue uno, sí, o que juegue el otro. Luego tenemos a Galassi, que ese es el que nos organiza todo, ¿no? Pero con Prados y con Jaureguizar, cuando nuestro centro de campo siempre había sido nuestro caballo de batalla, nuestro, no sé, y ahora nos da igual que juegue cualquiera de los dos, porque los hacen los dos fenomenal, y tenemos ahí además una proyección con esos dos chavales.
Y los minutos que ha entrado Vesga, es verdad que al final y tal, yo creo que ha aportado, ¿eh? Ha sumado. Yo, no. Está muy lejos ahora de quitarles de la titularidad al resto, pero sí, también es importante que vaya sumando minutos.
Sí, pero le veo descolgado a Vesga, yo particularmente. ¿Eh?
Hombre, la batalla por ser titular pero bueno, hay que dar minutos de relevo también contra el Ludogorets. Jugó buenos minutos entrando en la segunda parte.
Sí.
Veremos a ver si le da alguna oportunidad a Ernesto Valverde.
Lo que decías de los tres de arriba, yo lo que...
Los cuatro de arriba.
Bueno, los cuatro. Es que estaba pensando, creo que el que no va a jugar va a ser Sancet. Y digo que no va a jugar porque jugó el partido completo el otro día.
Sí.
Entonces
sí.
Yo
también creo que va a empezar en el banquillo.
Lo estuvimos comentando. El que no va a jugar va a ser Sancet, porque está pletórico.
Yo creo que va a jugar Yaló de inicio.
Yo creo que también. No, yo
a Yaló le pongo fijo.
Yo voy a poner los dos William.
Sí, los dos.
Berenguer.
Iñaki también, creo que
sí. Iñaki es incombustible.
Pero se le está notando, ¿eh?
Sí, pero Iñaki es, es que yo...
Ya lo de nueve y de media punta, ¿Unai Gómez o Berenguer?
Berenguer.
Unai.
Berenguer.
Ahí no, a los cuatro de arriba, tuyos.
Ya lo fijo. Yo creo que Unai Gómez. Me atrevería a decirte igual Nico. Y
porque el otro día fue el suplente, además, Nico.
Sí, Nico sí. Fijo. Iñaki, tengo dudas. Igual le meto a Nico Serrano, igual. Que no, creo que no jugó el otro partido. Sí, salió de...
Salió luego, sí.
Y creo que no.
Esos cuatro con Yaló en punta.
Es.
¿Y César?
Pues yo solo cambiaría uno. Yo mantendría Guruceta de Ariete, mantendría de titulares a Berenguer y a Sancet, daría descanso a Iñaki Williams y sacaría a Nico, que Nico no salió de titular. O sea, a Nico sí que le sacaría de titular, daría descanso a Iñaki, teniendo en cuenta que como salga en el minuto 60 se los merienda por velocidad, por frescura y todo, pero yo creo que él también necesita un poquito de descanso y posiblemente pues te puede servir la opción de Sancet en el momento en que se encuentre que físicamente ya no aguanta, pues le pasas a Berenguer al puesto de Sancet y metes a Iñaki Williams y tienes a los dos hermanos. Yo creo que allí hay que ir con un delantero centro que fije. Y Ayalón nunca lo he visto de delantero centro. Lo que hemos podido ver, yo creo que dentro de que no le están saliendo las cosas, creo que es más factible que le dé la vuelta a la tortilla en un puesto más retrasado que como delantero centro ante Torres.
Venga, última pausa en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Carpintería Metálica Kaiku, carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería Metálica Kaiku, les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería Metálica Kaiku, siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Tomas Kiwer eskalatzaile eta alpinista amildegiaren ertzertzean bizi izan da hamarkadetan. Arrakasta itzelak lortu ditu, porretak ere ez gutxi, eta aurrera egin izan du. Mendian da askatasuna, gure garaiko alpinista famatuenetako baten bizipenak dira. Askatasunari gora zarre utxa, zua argitaletxearen eskutik. Bakarrik
nago. Mega reta final de la gabarra. Y no sé si os habéis enterado, pero La Vanguardia informaba de que el Nastic es el primer club de fútbol que presenta una querella criminal contra un árbitro, además contra un bilbaíno, Eder Mayo Fernández, que el 22 de junio dirigió el Nastic 2 Málaga 2 en ese partido de vuelta de la eliminatoria para ascender a la segunda división y que, según el Nastic, actuó premeditadamente para perjudicar al equipo tarraconense. El Málaga subió, contrataron a una agencia de detectives, Método 3, y según esta agencia, el árbitro pactó beneficiar al Málaga y quintuplicó su sueldo de 100.000 euros. Él recibió amenazas de muerte. También esta agencia de detectives asegura que mintió cuando en el acta arbitral aseguró que llegamos a tener miedo por nuestra integridad física al ver cómo abrían la puerta tras caer eliminados pues desde los jugadores y el entorno del Nastic. Y bueno, pues los Mossos de Escuadra en su día desmintieron esa información del acta arbitral y le han denunciado por falsedad documental, porque lo que pone en el acta ellos aseguran que es mentira y que cuentan con pruebas que garantizan que aquello fue mentira. Luego le cayeron duras sanciones al Nastic, 4 partidos cerrados del nuevo estadio, 12 partidos de sanción a su delantero David Concha y otros 5 y 3 meses de suspensión al central Nacho González. Así que, bueno, muchas multas y esta querella contra el árbitro bilbaíno Eder Mayo. La primera, insisto, querella criminal contra un árbitro, y ha dado el paso el Nastic, que se entiende se vio perjudicado por todo esto. ¿Cómo está el tema? Los árbitros aquí nos quejamos mucho de que la lían, de que no sé qué, pero claro, estamos hablando ya de una querella criminal contra un colegiado y bueno, no sé si se puede demostrar que benefició al Málaga de forma premeditada, porque dicen que quintuplicó su sueldo, pero claro, aquí no se habla nada de que fuera el Málaga el que le pagara. No sé a qué se debe esos emolumentos. Y lo de falsedad documental, bueno, pues no sé si el juez será capaz de admitirlo y de que haya alguna sanción contra un árbitro que evidentemente quiere llegar a Primera División, donde bilbaínos tenemos a De Burgos Bengoechea. Pero muy turbio todo esto, ¿no?
Pues hombre, parece un tomate gordo. Ahora, si con todo lo que se ha sabido del señor Enríquez Negreira al final no llegó a nada, pues yo no sé qué va a conseguir un club como el Nastic, que no tiene la fuerza ni los contactos a nivel federativo ni de Liga de Fútbol para poder acometer una cosa de estas. A ver, algo tendrán cuando son capaces de llegar hasta ese punto, pero ya digo que en el caso de Enríquez Negreira parecía que tenías delante al criminal que está apuñalando al asesinado, y aún así parece que ni le asesinaban, ni era él, ni, o sea, que no sé cómo pueden demostrar todo eso, pero oye, yo lo que estoy es por la limpieza en el deporte, que quien la haga, que la pague, y si es mentira lo que ha organizado este club, pues que no le salga gratis tampoco, porque estás jugando con el prestigio personal de una persona, un deportista y un árbitro.
Lo que habla de quintuplicar el sueldo es que, claro, con esa decisión ellos entienden que consiguió el ascenso y pues un árbitro de primera red que cobraría 20.000 euros pasó a cobrar 100.000, que quintuplicó sus emolumentos gracias a ese ascenso que, según ellos, llega porque favoreció al Málaga.
Lo que pasa es que para un árbitro catalogarle que el ascenso que ha sido por el arbitraje que ha tenido, vamos, por el arbitraje a ese equipo, a mí me resulta un poco raro toda esta cosa, porque una cosa es que él, no sé, supuestamente favoreciese al Málaga en este caso, pero eso da pie, ese favorecimiento, entre comillas, que tuvo para ascender a ese árbitro, no lo entiendo. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es porque dicen quintuplica su sueldo por el ascenso. ¿Qué pasa? ¿Que ascendió solamente por el partido Nasti-Málaga?
Igual tenía mucho peso ese partido a la hora
pero
del ascenso.
Pero un ascenso, porque yo, una cosa es que favoreciese al Málaga, sí. Como el Nasti se queja, sus razones tendrá, ¿no? Falsedad documental, todo eso que dice, bueno, pues tendrá sus razones de peso. Esta agencia de detectives que has leído tendrá razones de peso para hacer eso, ¿no? Pero quiero decir que un ascenso de un árbitro no se fragua solamente por el partido Málaga-Nasti.
No es importante lo que estás diciendo, Nasti, porque en claro, teoría se premia una trayectoria que son
exacto,
los 38 partidos
claro,
de liga, cómo te desenvuelves en esos partidos de liga y luego en los llamados play-offs. Pero vamos,
claro,
que es como dar a entender que si en ese partido
no
gana el Málaga,
eso
ya no asciende.
Ya no asciende.
Es lo que estabas argumentando.
Es ilógico. Otra cosa es que yo, cuando ha leído Raúl la noticia, el quintuplicar su sueldo, entendía que era porque había habido algún
sobreestralo,
un maletín, claro. No, entonces, pero si dicen que no, yo no lo entiendo. Pero bueno, el Nasti habrá tenido sus razones de peso como...
Eso repito, es como ¿no? decir para... que aquel árbitro, no sé si se llamaba Aiza Gámez, el del arañazo ese de
Cadegurpegui
con Ronaldo.
Es que le expulsó a Ronaldo.
Sí, exacto. Ese
es,
se quedó en un tercio de sus emolumentos
es.
Por expulsar a Cristiano
exacto,
Ronaldo.
Eso es.
O sea, sería como argumentar así.
Le bajaban y se retiró.
Sí,
se
claro.
retiró el hombre. Porque sí. dijo que no sé sí, si... Sí.
Bueno, pues ya veremos a ver hasta dónde llega esta denuncia y bueno, qué pasa con el colegiado bilbaíno, con Eder Mayo Fernández. Nada, nos queda muy poquito tiempo. El domingo tenemos Deportivo Alavés, la siguiente semana Osasuna. Son dos partidos para cerrar el año 2024, luego empezamos con la Copa. Bueno, la Copa bien, ¿no? Cerquita de casa, Udelo-Groñés. Oye, mejor imposible, un equipo de segunda federación, que sí, que luego hay que salir puesto, que ya han caído cuatro equipos de primera, ojito, y que la Udelo-Groñés se ha cargado el Girona y se ha cargado al Eibar. Algo tendrá, ¿no? Algo tendrá.
Solo hay una cosa mejor, y es que nos toque en el sorteo la posibilidad de entrar en el campo, pagando la entrada, lógicamente, pero como va a haber mucha demanda, pues a ver si es suerte y podemos asistir. Yo creo que...
Están cerrando ya la calle Laurel, sí. Venderán entradas, me imagino, para ese día.
Es que te estás viendo, a ver, entre comillas, y con todo el respeto del mundo, partiendo de la base de que le eliminásemos, estaríamos en octavos de Copa prácticamente sin hacer nada, y todo parece indicar que vamos a entrar en octavos de Europa League. Es decir, es como para no ilusionarse, ¿no? Y no pensar que hay que darlo todo en ambas competiciones. Son tres rondas en cada una para llegar a una final. Por tanto, lo que dices, a ver si se eliminan más equipos de primera y el sorteo sigue siendo benigno para nuestros intereses.
Sí, porque quedan 16 equipos de primera. Lo normal es que pasen los 16 y ya la siguiente ronda sería todos rivales de primera. Es decir, que es un 50% que te toque jugar a partido único fuera o en casa.
Eso no ocurre nunca, Raúl. Siempre cae alguno.
Bueno, los 16 no pasan, Raúl, bueno. Seguro.
Pero que nosotros seamos uno de los que
eso
sí.
Eso es.
Yo casi estoy por decirte que ojalá pasen los 16 para evitarnos. Para evitarnos disgustos.
Por si acaso, ¿no?
Aunque Valverde ya sabéis que se toma esto muy en serio. Que además lo dijo el otro día. Dice,
sí,
es el partido que más sufro yo siempre. Sí, las primeras eliminatorias contra equipos que te pueden echar, no tienen nada que perder, tú sí. Y es, bueno, ya lo sabemos, el peor partido para Valverde siempre es los primeros de Copa.
Lo ha dicho, y es lógico, el equipo inferior va a tope y tú te estás jugando ahí cualquier lance de una suerte, una mala suerte, no sé qué.
No, que si tú ganas, pues vale, nadie te va a decir nada, pues ha hecho los deberes, como caigas, pues...
Como caigas, no, como cuando nos eliminó el Torrelavega, ¿y os acordáis?
Y eso lo tiene marcado a fuego, ¿eh?
Tiene marcado ahí...
Oye, está bien, ¿eh? Y está bien porque eso... Seguramente nos ha ayudado a ganar una Copa del Rey.
Sí, sí, sí.
Así que mira, nos vamos a quedar con eso. Digo que muy poquito tiempo. Del Deportivo a la vez Osasuna, antes os he dicho que si firmabais mañana el empate, teniendo en cuenta cómo está el Athletic, de 6 puntos fuera de casa, se puede aspirar a los 6 perfectamente, lo sé, pero firmáis 4, por ejemplo.
Hablas de los de Liga. Los de Liga.
4. ¿Firmáis 4? ¿Eh? O que como os veis ya funcionando no. Por la liga.
Yo el único partido inmediato que firmo el empate es el de hoy. En los otros dos.
El de mañana.
El de mañana, el de Europa. Los otros dos yo no firmo absolutamente nada. No, yo solo firmo dos victorias.
Vale. José Mari.
Yo quiero dos victorias, pero firmo.
Pero te firma 4 puntos.
Sí, yo 4 puntitos creo que es un bagaje muy bueno para. Pero indudablemente. Pienso que vamos a ganar los dos, pero sí firmo 4 puntitos.
No, pues yo no. Yo creo que sí es verdad que no es no es mal resultado un empate, pero yo creo que tal y como está la racha y para terminar bien el año, yo creo que nos llevamos los 6.
Venga, rápidamente, José Mari Bravo, resultado para mañana y el domingo en Vitoria.
Mañana voy a poner empate a 2.
Jugador clave.
Mañana, jugador cable, Dani Vivian.
¿Y el domingo?
Y el domingo vamos a ganar 1-3 con Iñaki William.
Ainhoa Urquijo.
Para mañana 1-3 Nico. Para el contra el Alavés 1-2 y yo creo que Sancet.
¿Y César García?
Mañana empate a 1 y espero y deseo por él un partidazo de Unai Simón. Y en Liga, en Mendizorroza, 0-2 y Iñaki Williams.
Bueno, pues apuestas hechas, veremos a ver si acertáis o no. Gracias a los tres, un placer, a cuidarse.
Hasta la próxima, Gur.
Cerramos la gabarra, pero llega la prórroga de Iruko Vizcaya, porque hoy tenemos partido, además, a las 8 en Miribilla. Bilbao Basket Soler. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.